Son las 8:12 a.m. Muchas gracias por acompañarnos este jueves ya en la antesala del fin de semana largo. Que disfrute estos días, que descanse, que viva las fiestas y las tradiciones mexicanas con motivo de la independencia de México. Hay todavía mucha participación del auditorio. Carlos González dice que no se vale a quien pagamos impuestos para tener servicios que no los brinden de manera adecuada, mientras que a los tianguistas el propio municipio va a recogerle su basura. Ellos no pagan impuestos. Arturo Alonso dice que Romel Pacheco hará lo que le dicte la Cuarta Transformación. Quien es morenista no actúa por iniciativa propia, espera que le dicte el sistema. Francisco Juárez manda saludos al programa, dice muy bonita la efeméride musical. Fíjate que el vals de Dios Nunca Muere a mí es mi preferido. Tengo otros que me gustan, por supuesto, también, como es Julia, como es Alejandra, pero este particularmente a mí me puede muchísimo. No conocía la historia del autor. Excelente la efeméride musical de Mercedes Altamirano. Y me preguntabas si este vals tenía letra. Sí. ¿Me permites poner un poquito de el vals Dios Nunca Muere con letra? Es decir, cantada por Javier Solís. También la interpretaba en su momento, la llegó a interpretar Pedro Infante. Pero vamos a ver qué le parece esta versión. Bueno, pues ahí está la interpretación de Javier Solís. Algunas otras personas preferirán escucharla con Pedro Infante, pero sin duda alguna este vals es de los mejores, es una obra maestra de los mejores que se han quedado para los mexicanos. Denos a conocer su opinión después de haber escuchado este efeméride musical excelente de Mercedes Altamirano, que usted la puede escuchar en la página web de Notisistema. Irma Serrano dice que en Verde Valle seguimos con problemas de recolección de basura. Desde hace 15 días no pasa el camión. David Aparicio, ojalá también vean a los taxistas de Guadalajara, porque hay infinidad de abusos con los choferes y el propio usuario con las altas, y sus unidades dejan mucho que desear. Ismael Hernández menciona que el presidente de la República deberían expulsarlo, pero del país, porque es uno de los personajes que ha promovido el odio y la división entre los mexicanos. Hoy tenemos un país muy polarizado, muy violento, y bueno, simplemente parece que se maneja sin matices, es blanco, es negro, estás a favor, estás en contra, eres chairo, eres conservador, y yo creo que no podemos seguir así.
Sí, lo más grave, ¿no? Eres amigo o enemigo y empieza la guerra. Esa es la complicación de este tipo de asuntos. En los mensajes que tenemos del chat, también agradecemos su participación en la plataforma digital. Dice, felicidades por esa gran efeméride, hasta me hizo llorar y me puso la piel chinita de emoción. Dice Yolanda Flores, quien envía un abrazo al gran equipo. Nos reportan también que en la calle Volcán Colima, en Huentitán del Bajo, tiene una semana sin pasar el camión de la basura. Gracias por la atención, dice Marisela González. Por otro lado, dice, en la calle Guillermo Prieto, Colonia Hidalgo, en Tlaquepaque, desde ayer a la 1:30 ha estado fallando la luz. Prácticamente parece árbol de Navidad, está relampagueando. Ya reportamos, pero no han arreglado nada. Este problema es recurrente. Gracias por su atención y muy buen día.
Dice Beatriz Mora que precioso el vals y cantado con la media voz de Javier Solís es todavía más precioso. Buena elección, dice doña Beatriz Mora, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos el que se comunique. Otra persona del auditorio, la línea 2 está incompleta en cuanto al recorrido, que solucionen eso antes de pensar en hacer más líneas. A Tonalá lo tienen prácticamente olvidado. Otra persona del auditorio que pide que no demos a conocer su nombre, le robaron documentos, entre ellos una tarjeta del Banco Banamex. Me apareció ya una compra por internet. En su tiempo quise reportarlo al banco, pero me dejaron hablando solo en la propia oficina. ¿Qué hago ahora? Es lo que se pregunta.
Ah, caray, no, es que no se puede usted dejar derrotar por la línea telefónica, por el call center. Tenía que haberlo reportado formalmente, porque si no, pues el banco, al hacerse la operación, pues si ya se pasaron los 90 días que tiene, no va a poder reclamar el dinero. Revise los tiempos desde que perdió la documentación hasta que se hizo la compra. Si no han pasado 90 días, puede reclamar. Si ya pasaron 90 días, se venció el plazo que usted tenía para poder demandar al banco una resolución al problema.
¿Y a través de internet no se puede hacer el reporte para que se bloquee la tarjeta?
Me hace muy extraño, porque cuando la línea telefónica te comunicas a cualquier tarjeta bancaria para reportar robo, es muy rápido. Sí. Es así. Para cancelar no te van a atender nunca.
No.
pero para un reporte de robo sí te van a atender. Entonces, pues qué lamentable que lo perdió. Yo les insisto, revise las fechas, a ver si es todavía tiempo de que pueda hacer alguna reclamación. Hay dos preguntas, Griselda, de personas que si hoy no va a haber comentarios de Ana Luz Navarro, decirles que ya está indispuesta, mal de su garganta, hoy no la vamos a poder escuchar, pero se lo debemos para la semana entrante.
Sí,
ella está bien, nada más que hoy no pudo, ¿no?
Bien, vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca este jueves, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Dejan 420 toneladas de basura en calles.
El Informador.
Parada y ciclovía ponen en riesgo a peatones.
Milenio Jalisco.
Avanza en los estados la reforma judicial, pero Querétaro dice no.
Diario NTR Guadalajara.
Hallan sin vida a 6 de cada 10 desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La crisis de recolección y disposición final de la basura en la zona metropolitana la agrava la generación de 9.000 toneladas de desechos diario, advierten especialistas. El sindicato de trabajadores de la empresa Cabsa Eagle atribuye el rezago de 40% en la recolección de basura en Guadalajara a fallas técnicas en el relleno sanitario de Picachos. Debido a la ceremonia del grito de independencia que se celebrará el domingo en la zona centro de Guadalajara, algunas rutas del transporte público tendrán modificaciones en sus horarios y derroteros. Este miércoles el Congreso del Estado recibió la minuta de la reforma al Poder Judicial aprobada por el Senado de la República. Se prevé que los legisladores jaliscienses analicen y voten el documento este jueves. Zapopan canceló los permisos del evento del influencer Adrián Marcelo programado para el Teatro Galerías los días 1 y 2 de noviembre. Consideró que el personaje promueve discursos de odio. La tarde del miércoles, hombres armados asesinaron a balazos a un hombre en calles de la colonia Providencia. El sujeto fue identificado como Pancholín, cantante de música regional.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como siempre con mucho gusto a la maestra Alejandra Nuño, académica del ITESO. Adelante.
Buenos días, Gris, Víctor, y buenos días al auditorio. El próximo sábado 15 de septiembre celebramos, aparte de nuestras fiestas patrias, el Día Internacional de la Democracia, que fue instaurado mediante una resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007. En la misma se reconoce que los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia están relacionados entre sí, se refuerzan mutuamente y se cuentan entre los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Asimismo, la resolución resalta la función central de los parlamentos y de la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, así como su interacción con los gobiernos en todos los niveles en la promoción de la democracia, la libertad, la igualdad, la participación, el desarrollo, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Para este año, el Día Internacional está dedicado a garantizar una gobernanza eficaz de la inteligencia artificial. Y esto es importante porque, aunque la inteligencia artificial tiene muchas virtudes si es usada éticamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reconocido que cuando no hay supervisión, esta, la inteligencia artificial, puede tener graves consecuencias para la democracia, la paz y la estabilidad. Esto puede comenzar con la proliferación de la información errónea y la desinformación, la difusión del discurso de odio y el uso de la llamada ultrafalsificación. En un año en donde más de 50 países celebrarán elecciones, el funcionario internacional ha señalado que este día es una prioridad para reforzar la importancia de defender la libertad de expresión, las libertades civiles y el Estado de Derecho, asegurar que las instituciones rindan cuentas, así como proteger y promover los derechos humanos, derechos y valores que están siendo atacados en todo el mundo. Se socavan las libertades, se reduce el espacio cívico, se intensifica la polarización y crece la desconfianza, ha afirmado Guterres. Al celebrar el Día Internacional de la Democracia y el de nuestra independencia, quisiera imaginar los valores, esfuerzos y voluntades que lograron que hace más de 2 siglos nos conformáramos en una nación independiente a partir de un proceso social y político complejo, con personas cuyas ideas, propuestas y deliberaciones dieron origen a un México plural, con poderes soberanos cuya interacción fuera necesaria y que fungieran como contrapesos. Un México cuya Constitución establece desde 2011 que los derechos humanos deben ser parte de la columna vertebral de las decisiones y políticas. Precisamente por ello, retomo un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que no por el hecho de que una mayoría apruebe leyes o políticas públicas, éstas serán aceptables. En esos casos, el componente de los derechos humanos es fundamental. Como ejemplo, menciono el caso de la desaparición forzada en Uruguay de la nuera del poeta argentino Juan Gelman y de la apropiación de su nieta, en el cual se discutió si la ley de amnistía que impedía juzgar a los responsables debía prevalecer, ya que según la defensa del Estado uruguayo había sido avalada popularmente por un referéndum. En esa ocasión, la Corte determinó que el hecho de que la ley haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede automáticamente ni por sí sola legitimidad ante el derecho internacional. El Tribunal Internacional explicó que la legitimidad democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos. Esos límites o excepciones al clamor popular han sido establecidos por tribunales de diferentes países. En el caso Gelman, la Corte Interamericana citó a la Corte Suprema Uruguaya que había resuelto que el límite de la decisión de la mayoría reside esencialmente en dos cosas. Uno, la tutela de los derechos fundamentales. Los primeros entre todos son el derecho a la vida, a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados. Y dos, la sujeción de los poderes públicos a la ley. Termino retomando la invitación del secretario general de la ONU para que en el Día Internacional de la Democracia sigamos trabajando para construir un mundo más inclusivo, justo e igualitario. Y yo añadiría un mundo en el que la consideración de las iniciativas, debates y políticas se hagan desde la perspectiva de los derechos humanos. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y gracias, Alejandra Nuño. Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información local. Es momento de escuchar a José Luis Escamilla con su reporte. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Víctor? Luis, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Si les parece, platiquemos primero sobre este caso de este hombre que muy seguramente se quedó sin trabajo, pero afortunadamente no se quedó sin libertad. Me refiero a Gilberto Uriel L. Resulta que este hombre trabajaba como empleado en unas cabañas en el municipio de Tapalpa. El 28 de abril del año pasado se le hizo fácil pues prenderle fuego a la basura, se puso a barrer junto a algo de basura, junto a algo de hojarasca, y se le ocurrió prenderle fuego. Sin embargo, se prendió el cerro, literalmente, se prendió el cerro del Corrital allá en Tapalpa, y se convirtió aquello en un incendio voraz, voraz lo que le sigue, tanto así que los brigadistas forestales tardaron hasta un mes en poder sofocar las llamas. Este incendio comenzó el 28 de abril y pudieron sofocarse las llamas hasta el 1 de junio. Se requirió la intervención de muchísimos brigadistas que pudieron sofocar finalmente las llamas al cabo de un mes. Sin embargo, la afectación fue bastante. Estamos hablando de 1.147 hectáreas de bosque allá en Tapalpa, 1.147, pero además también tenemos que hablar de la otra tragedia, como es la muerte de un brigadista y dos más que resultan lesionados. Resulta que estos tres brigadistas quedan encerrados en el fuego, las llamas alcanzan a los tres, dos de ellos resultan lesionados y uno más falleció, todo producto de este descuido. El juez de control y oralidad que conoció de este caso, pues muy seguramente tomó en cuenta que se había tratado de un accidente, que no había dolo, pero de cualquier manera este hombre pues tendrá que pagar por lo que hizo, así que fue sometido a un juicio oral. El juez que conoció de este caso le dictó medidas cautelares diversas a la prisión, por ejemplo, tiene que estar yendo al juzgado de manera periódica para firmar, no puede salir del estado, no se puede acercar a testigos, no puede acercarse a la zona del incendio, y bueno, mientras continúa la etapa del proceso oral. Pero finalmente, este hombre sí tendrá que responder por este accidente que costó vidas y que costó un severo daño ecológico allá en el municipio de Tapalpa. Hablemos también, compañeros, sobre este hombre que se llama ahora Víctor Manuel A. Víctor Manuel A. Resulta que este hombre fue vinculado a proceso por segunda vez en menos de un año. Resulta que este hombre fue denunciado porque en el municipio de El Grullo estuvo acosando a un adolescente. Le estuvo ofreciendo regalos, le dio varios regalos con la intención de que ella accediera a sostener relaciones con él. Le dio de todo. Sin embargo, ella dejaba, no quería tener algún tipo de encuentro con él. Finalmente, este hombre la amenaza diciéndole que su familia va a pagar las consecuencias. Ella accede a acudir a un motel con él y ahí le da, este hombre le da algunas bebidas alcohólicas y sostienen relaciones sexuales. Finalmente, este hombre, el año pasado, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. Gracias a nuestro sistema judicial, por medio de algunas argucias legales, él recupera su libertad, pero el Ministerio Público no quitó el dedo del renglón, insistió y nuevamente fue vinculado a proceso. En esta ocasión, pues ya le fue dictada la prisión preventiva y deberá esperar su proceso judicial justamente en la cárcel. Así que, bueno, afortunadamente el MP, el Ministerio Público, no cesó en su intento porque él estuviera detenido y finalmente se logró. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, te agradecemos la información. Muy buenos días. Este fue el segundo reporte en materia de seguridad de nuestro compañero José Luis Escamilla. José Luis Jiménez Castro también nos tiene más noticias esta mañana. Huicho, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días al auditorio. No, José, de creer, pero está lloviznando, ¿eh? Está cayendo una ligerita lluvia esta mañana en la zona sur y poniente de la ciudad. Nada que complique, por lo menos, la vialidad en cuanto a charcamiento se refiere. Pero es una mañana nublada, chocolatera, rica, cafetera, y llovina en algunos puntos. Bueno, les quiero comentar que lamentablemente ya cayó el primer motociclista muerto esta mañana, carretera Chapala a la altura de Tlahuacán de los Membrillos, un motociclista que es impactado por un vehículo que se da a la fuga. Diario muere, por lo menos un motociclista diario muere, pueden ser dos, pueden ser tres. Lamentablemente es una noticia que se da todos los días, y repito, es de carretera Chapala a la altura de Tlahuacán de los Membrillos. Ayer, por cierto, no sé si usted le tocó, de la noche, nosotros salíamos del programa de Punto y Seguido, y una cantidad impresionante de motociclistas. Ahora ya no lo hacen viernes, sábados o domingos, ahora también en miércoles, ayer fue miércoles, todo López Mateos abarrotado de por lo menos unos 200 motociclistas que toman el túnel de la avenida López Mateos para hacer sus piruetas. No había un solo agente de tránsito, alguna autoridad, por lo menos una patrulla que prendiera las farolas y que se supiera que ahí andaban, y tomaron, luego tomaron parte de la Minerva, rodearon la Minerva, se volvieron a meter al túnel haciendo piruetas, levantaban la moto y no sé luego para dónde siguieron, me imagino que hacia la zona de circunvalación. Pero pues ahora ya también en miércoles estos motociclistas, al estilo de la película Nacidos para Perder, aquella película era buena, estos cuates no sé qué tan buenos eran. Bueno, y por otro lado les quiero comentar ya más rápidamente para concluir, ayer platicamos con el presidente de los pirotécnicos en Jalisco, señor Miguel Zamora Nuño. Algo de lo que hemos comentado siempre aquí en Radio Metrópolis, y usted lo ha hecho llegar, las quejas del coheterío a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, en templos, parroquias e iglesias de la ciudad. El presidente de los pirotécnicos reconoce esta situación, pero reconoce que no hay un reglamento, no hay autoridad para meter en orden a pirotécnicos, él lo reconoce, a ellos mismos, a padrecitos, a sacerdotes y a gente del barrio, que también hay un comité de fiestas patronales, que son los que finalmente empiezan con la tronadera de jueces. Esto fue lo que nos dijo el presidente de los pirotécnicos, escuche usted.
Yo insisto que el responsable es el pirotécnico, porque los cohetes no se venden para llevar. Uh-huh. Hay comunidades barriales donde se encargan. Me llamó mucho lo que comentaban, que en el Rosario todo mundo le echa la culpa al sacerdote. Sin embargo, hay comités de fiestas patronales, en su gran mayoría, son los que contratan al pirotécnico.
Entonces, ¿quién es responsabilidad de que truenen cohetes a las 5 de la mañana?
Insisto, yo pienso que es responsabilidad de nosotros como pirotécnicos, pero también no quiero curarme en salud. No hay una ley que te lo prohíba, no hay una ley que tenga parámetro de horarios, ninguna ley.
¿Qué responsabilidad tienen los sacerdotes en esto?
Yo quiero pensar que el responsable, insisto, es el que te compra y el que vende, porque los sacerdotes no son omisos a las tradiciones de un grupo barrial. ¿Sí me explico? Y hay sacerdotes también que les encanta la pirotecnia, y hay sacerdotes también que no les gusta la pirotecnia, pero su comunidad les exige que compren pirotecnia.
Bien, pues ahí está. Perdimos la comunicación con José Luis Jiménez Castro. Vamos a ver si la restablecemos. Le marcamos de nueva cuenta para que concluya su reporte, Lourdes, por favor. Y le adelantamos que ya tenemos aquí en la cabina al juez Adolfo Aldrete Vargas. Él es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio y director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito con sede en la tercera región de Jalisco. Enseguida lo estaremos saludando ya de manera formal. Restablecemos la comunicación con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Mira, vamos a resumidas cuentas. El presidente de los pirotécnicos aquí en el estado, 600 familias dependen de este oficio, señala que mientras no se haya una ley, mientras no haya un reglamento por parte de la autoridad, seguirá habiendo cuetones a las 5 de la mañana, porque hay comités barriales, ya lo escucharon ustedes, que nadie los pone en orden. Entonces ya reconoce que mientras no exista esto, va a seguir. Y el próximo 15 de septiembre y 6 de septiembre, después del 15 de septiembre de la noche, habrá cuetones, y también habrá cuetones durante la llevada de la Virgen y también en las fiestas decembrinas. Ahí queda, esto ya queda en manos de la autoridad. Mi reporte, compañero, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Ahí está José Luis Jiménez Castro. Hacemos ahora sí la pausa y regresamos a la entrevista que ya la hemos adelantado con el juez Adolfo Aldrete Vargas.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Para hablar sobre la aprobación de la reforma judicial, saludamos esta mañana al juez Adolfo Aldrete Vargas, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, pero además director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito con sede en la tercera región en Jalisco. Bienvenido, juez. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en los micrófonos de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Griselda. Muchas gracias, Víctor, al auditorio y la oportunidad de venir a platicar con ustedes las factores y las circunstancias que están pasando ahorita en el país.
Pues, ¿qué sabor de boca le deja la forma en que el Senado de la República aprobó esta reforma judicial? Reforma que ya puede ser promulgada en cualquier momento, toda vez que fue aprobada por 17 congresos estatales.
Así es, sinceramente estamos tristes. Perdimos una batalla, así lo hemos visto. Tratamos de todas las maneras de que nos escucharan, que no se aprobara, y la intención que teníamos la representación de la Asociación de Jueces y Magistrados pues era que no se aprobara, pero pues nunca fuimos recibidos, nunca fuimos escuchados, y esto pasó como una aplanadora, como lo han dicho.
¿Pero las formas?
Pues no nos tomaron en cuenta para nada, como si no existiéramos, simplemente nos ignoraron.
Con, digamos, lo que sucedió con Miguel Ángel Yunes, el asunto que estuvo desaparecido, que pidió licencia, que asumió su padre, que luego, pues a pesar de haber dicho en algún momento que rechazaría esta reforma al Poder Judicial, finalmente cambió su voto y le dijo que sí.
Pues ellos dijeron que lo iban a aprobar a como diera lugar, y a como diera lugar incluso pensamos que la traición que llevaron a cabo los diputados incluye hasta eso. Entonces ellos tenían la intención de aprobarlo, lo que para nosotros nos da más, todavía más de confirmación, que el presidente lo único que quiere era captar el poder, y en su caso ya tenía los dos poderes, ahora ya tiene el poder judicial de su lado.
¿Qué sigue, juez, para todos ustedes en el Poder Judicial, en todas las áreas? ¿El siguiente paso cuál es? Es decir, ¿el camino ya está agotado o hay algo más que se pueda hacer?
Legalmente, en el país, al menos en cuestión de reformas, ya no podemos hacer nada, ya está la reforma, no estamos esperando que se promulgue. Ahora empieza la defensa jurídica. Todo lo que quisimos hacer era político, paralizar, tener contacto. Ahora empieza la defensa de cada uno de los jueces y del mismo personal, que ellos también se han sentido agraviados en sus derechos laborales. Y ciertamente vemos una imposibilidad que aquí en México no vamos a obtener la justicia. Si a nosotros no nos lo han dado, pues creo que no se va a obtener ya se está también planeando alguna defensa internacional.
Estoy segura que muchas de las personas que apoyan el día de hoy la reforma al Poder Judicial ni siquiera dimensionan o alcanzan a comprender la dimensión de este asunto. Le preguntaría por principio de cuentas, juez, si usted ya leyó las 284...
Son 417 aproximadamente.
¿Páginas?
Sí.
¿Tenía entendido que eran 284 páginas de este dictamen?
Sí, ha habido diversos dictámenes. Primero el dictamen que se presentó al Senado y el que sacaron ellos. Básicamente los primeros tiene que ver con todos los antecedentes, la justificación histórica, legislativa. Y al final, pues básicamente se ha estado aprobando, dicen que con más de 100 cambios, sinceramente viene la esencia, la misma esencia que aprobó el presidente. Lo único que se ha modificado es agregarle algunos párrafos sobre quién, los requisitos que van a tener los jueces. Se han manejado que los jóvenes estudiantes debían de tener experiencia, ahora ni siquiera se necesita experiencia, con tener una aprobación de un 8 de calificación o un 9 en materias afines, pueden ser candidatos. Ciertamente se ha manejado, que eso sí lo agregaron, un comité que va a hacer la calificación, pero bueno, pues eso es lo más técnico que ellos están pidiendo, que un comité va a analizar, perdón, a los candidatos para ser jueces, pero ahí es donde precisamente consideramos nosotros que es donde va a meter mano el oficialismo.
Ahora, de este dictamen que leyó usted y que ya fue aprobado, por supuesto, ¿cuáles son, de nueva cuenta la pregunta, cuáles son los puntos claves que más le preocupan a los trabajadores del Poder Judicial y una vez que entre en vigor, qué tanto cambia la dinámica del país?
Mira, el punto que hemos defendido nosotros es la carrera judicial y la independencia. Si una persona no entra con sus méritos, es decir, que haya estudiado, alcanzado la experiencia, exámenes de oposición, lo único que se requiere es anotarse en la lista que sea aprobado por el famoso comité, y una vez que el comité lo haya aprobado, pasas a competencia con otros 3 personas para poder aspirar a una posición y ya poder ser votado. Perfectamente, ese es el punto en el que nosotros consideramos que se pierde la independencia, porque al momento de solicitar a alguien que te ponga en la lista o tener el mérito según quién para estar en la lista, es donde ya no se va a resolver en los intereses de la justicia, sino en los intereses de quien te puso o quien te financió la campaña. Eso por lo que respecta a los jueces. Y bueno, la consecuencia va a ser que los jueces van a estar resolviendo en favor de quien lo puso y no en sus méritos, porque no van a tener un mérito. Realmente el mérito es político. Y los trabajadores, pues como consecuencia de ello, termina su carrera judicial. Si ya un juez ya no se va a mover, sino por proyección política, pues ellos ya no va a haber ascensos en la carrera, y aunque el oficialismo ha dicho que, y de hecho están en las transitorias, que no se va a afectar sus condiciones, sí, la carrera judicial se ve truncada.
¿Y el punto de la votación popular?
Pues la votación popular consideremos que pudiera ser un punto donde se legitima, según la versión del oficialismo. Sin embargo, el antecedente que tenemos de Bolivia es que nadie sale a votar. Si nadie sale a votar a decidir por los presidentes municipales, gobernadores, de los 120 millones que somos, votamos el 30%, en una lista donde vas a elegir a 800 jueces, donde tienes, no sé, 30 boletas con 500 nombres, lo que menos vas a hacer es a salir a votar a decidir a los jueces. Así lo hemos proyectado nosotros. Y considero que es una falacia todo esto.
Ahora, juez, ¿usted le ve algunas ventajas en los documentos que ha revisado? ¿Considera que hay una parte buena de esta reforma al Poder Judicial?
Esta reforma no. Así como viene, no. Sí hemos considerado que se requieren reformas, y eso no lo hemos negado. O sea, sí se requiere el sistema de justicia, requiere una reforma integral, pero no esta. Esta reforma lo único que nos indica es que el presidente quería el poder, quería controlar al Poder Judicial, y ya lo logró, acomodé el lugar, y así lo dijeron, acomodé el lugar. Es más, públicamente reconocieron que iba a ser un regalo para el presidente antes de que se fuera, por eso tanta prisa. Decíamos, bueno, ¿qué necesidad hay de aprobarla en 10 minutos cuando son, como tú lo dices, de 200 a 400 hojas, lo de menos. La cosa era que tenía que aprobarse para entregarle el poder al presidente, y así lo hemos visto que ya pasó.
Uh-huh. Las protestas de los trabajadores continuarán. Ayer la lideresa, la representante a nivel nacional, decía que permanecerían o al menos estarían presentes el próximo 1 de octubre, cuando se realiza el cambio de estafeta, cuando entra ya en funciones de su cargo como presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer tuvieron reunión los trabajadores y entiendo que las comisiones que han tenido ellos han decidido quedarse hasta el 2 de octubre con algunos puntos que publicaron. Nosotros el día de hoy, yo convoqué el día de hoy a la 1 de la tarde a todos los jueces y magistrados de este circuito. El día de ayer tuvimos una reunión con la directiva nacional donde precisamente nos dicen qué es lo que vamos a hacer. Pero yo la tendencia es más a apoyar a los jóvenes para... a los trabajadores en continuar con el paro, en tanto preparamos también los amparos, las defensas internacionales que ya se estaban manejando el día de, en esta misma semana, creo que el lunes, ya fue una comisión de trabajadores, un comité de la JUFET en la directiva nacional a la ONU. Han estado presentando la moción ante Ginebra, ante la sí. Comisión Interamericana, porque pues no hemos visto que aquí haya...
O sea, lloverán los amparos, pero ¿qué efecto tiene el amparo en esta, frente a esta reforma?
Todo depende de lo que interprete la Corte con la solicitud que hizo la directora, firmado por todos nosotros, donde solicitábamos que se reinterpretara, porque hay un antecedente donde dice que la reforma constitucional no puede ser materia de interpretación y de amparo. Sin embargo, pues se ha habido bastantes argumentos en las que el mismo ministro Arturo Saldívar, él antes consideraba que sí se podía y que debía ser analizada, y ahora considera lo contrario. Entonces, conforme a los movimientos políticos, y vamos a ver si le alcanza la Corte, porque pues entrando la reforma puede ser que también ya la desbaraten, ¿no? Uh-huh.
Pero, digamos, ¿ustedes obtienen amparos individuales?
Sí.
¿Y qué efecto tienen?
Pues que no entre en vigor, o sea, simplemente se detenga el efecto. Porque ahorita la reforma ya está. Ahora hay que analizar si esa reforma pasa un tamiz constitucional. ¿Qué van a decir? Pues es que la propia Constitución. Sí, pero los argumentos que nosotros hemos tomado es que el poder constituyente, el que creó en 1917, es el único que puede modificar la Constitución en su esencia. La puede crear. Y ahora el poder, el revisor, que es el que se constituyó, sí lo puede revisar. Esa es su función, pero no en el núcleo esencial que determinó el poder constituyente, y eso es lo que nosotros podríamos revisar, si la división de poderes es parte de ella. Por ejemplo, se ponía un ejemplo muy claro, o sea, ahora el poder constituido puede solicitar que regrese la esclavitud o que las mujeres no voten, y lo pueden hacer. El punto sí pasa al tamiz constitucional, conforme a los principios que crearon la esencia de la creación de la Constitución. Ese es el punto, y entonces consideramos que sí hay elementos para hacerlo. Falta y nos dejen, ¿verdad?
Sí, ese es el punto, porque precisamente en anteriores ocasiones, por ejemplo en las elecciones, cuando se le señaló al Tribunal Electoral al presidente que había pues acoso en contra de Xochitl Gálvez, señalamientos en su contra, pues simplemente no pasó nada, el presidente se siguió con sus mañaneras y, salvo bajar lo que estaba en internet, no ocurrió nada. En este caso, aunque la Suprema Corte puede decir que esto no puede pasar, pues ellos igual no lo acatan y ya, ¿no? ¿Qué pasaría?
Pues de hecho ya empezó. Uh-huh. Hay 3 suspensiones emitidas por jueces en las que solicitaron se suspendiera el proceso de reforma, y simplemente el senador Monreal, el diputado Monreal, dijo, sí, no la acatamos.
No se acató.
Simplemente, o sea, tienen el poder y sienten que tienen el poder moral para poder decir, ese es el Estado de Derecho que se está perdiendo. A ese nivel, ¿quién le puede decir a una persona? Los únicos que podíamos éramos nosotros y ya nos quitaron.
Se acabó el contrapeso del Poder Judicial, se acabó la división de poderes, todo en manos del Ejecutivo Federal.
Ah, bueno, entonces ya van entendiendo que ya se acabó la justicia en México. Es lo que veníamos repitiendo, lo que veníamos sosteniendo. Las personas que son afines a la ideología dicen que somos personas que estamos queriendo sostener nuestros privilegios. Pues no, porque... en su caso, lo que venimos defendiendo es eso, que la justicia en México pues ya se acabó.
Ahora, esta reforma al Poder Judicial afectará al Poder Judicial Estatal, es decir, ¿tienen de qué preocuparse los jueces estatales?
Sí, de hecho, los mismos artículos transitorios establecen que esta misma condición que acabamos de pasar nosotros, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, tienen 180 días para efectuar las mismas reformas y también se aplica para los jueces del Foro.
O sea, tiene que armonizarla.
Todos los jueces del país quedamos sin funciones.
Che, seguramente se está viviendo en estos momentos un ambiente de incertidumbre entre todos los trabajadores.
Sí, de hecho el golpe que tuvimos ayer fue muy demoledor. Lo que hicimos ayer fue simplemente juntar los pedazos que quedaron de nosotros y pues volver a armarnos para continuar, porque esto no ha terminado. O sea, como le dije, aquí en México ya se llevó a cabo la reforma, que era nuestra primer lucha, la más fuerte. No la logramos por un voto, dos, de dos personas que decidieron votar como votaron, y ahora pues defender el que no entre en vigor, aunque la propia ley y el Instituto Nacional Electoral ha manifestado que ya están listos para trabajar con las elecciones.
Dice usted que convocó a los jueces de
jueces y magistrados de este circuito, ajá, todo el estado de aquí de Jalisco.
¿Para qué?
Pues para decidir cuál va a ser el rumbo que vamos a tomar. O sea, no teníamos planes más que de sostener el día de hasta el miércoles que no se aprobara la reforma. Ya se aprobó, entonces ahora tenemos que decidir si seguimos en suspensión de actividades o si regresamos o si continuamos. El destino de los juzgadores pues está en juego, y ahora lo que queremos hacer es juntarnos para hacerlo por mayoría, como lo hemos hecho siempre, para legitimar pues las decisiones.
Pues le voy a leer parte de la participación del auditorio. Se comunica Fernando Campo para decir: ya regresen a trabajar porque el paro no nos favorece, le siguen pagando y esto es un paro ilegal.
No es ilegal porque ciertamente hay una afectación a la sociedad, pero lo que no tienen idea, y es lo que queremos transmitir, es que tratamos de detener, ya se dio la reforma, ahora tratamos de detener los efectos, porque de aquí a junio nosotros nos vamos, y bueno, si nos toca irnos, pues nos vamos. El punto es quiénes van a llegar, y si lo que quieren es tener jueces rápidos, pues la justicia consideramos que es la que determinó. Entonces es lo que estamos defendiendo, y creo que es el ideal del movimiento lo justifica.
Dice Claudia Ramírez que el pueblo está feliz porque al fin se quitará la corrupción con los jueces. Se da por sentado que termina la corrupción con esta reforma en el Poder Judicial, ¿es así?
Ese es el ideal que tienen y el discurso del presidente, y yo les digo que ojalá, sinceramente, a las personas que opinan que es por corrupción, que recuerden, porque se van a acordar de mis palabras, si llegamos a efectuar, nos van a recordar y van a decir qué razón teníamos. Pero la gente, salvo que sea por un concepto ideal o por obtener algún beneficio, yo no veo sinceramente el que ellos tengan la idea del efecto que se está ocasionando con esta reforma.
Dice Aldo Rodríguez, cuando habla de autonomía, ¿de qué habla exactamente, juez? Si Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco, controla tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial.
Eso es lo que hemos tratado de hacerles del conocimiento a todas las personas. Tienen que separar el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial Federal. Los poderes judiciales federales, sí tenemos, yo soy un juez de instancia, pero la fuerza del Poder Judicial es el juicio de amparo, y ese es el que el presidente le interesa controlar, porque es el que ha controlado al presidente. Los jueces del Estado no tenemos nada que ver con los jueces federales, es muy diferente a la justicia local que la federal.
Los amparos son los que frenaban las...
A todas las autoridades, a la creación del Tren Maya, cuando se los cenotes que fueron perjudicados, afectación al medio ambiente, todos los derechos que derivan de la Constitución, el amparo es quien tutela a los ciudadanos frente al poder, incluso el presidente.
Juan Trujillo dice que en la escuela nos enseñaron que hay tres poderes de la Unión y que son independientes, que son autónomos, que se crearon también otros organismos autónomos para defendernos, como son el INAI, que maneja y apoya la transparencia, el ITEI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora todo lo quieren concentrar en un solo poder. Eso nos quita independencia y los riesgos son muy altos, dice don Juan Trujillo.
Pues de hecho ya el presidente acabó con todos los organismos autónomos que le molestaban.
Sí, y esta semana se supone que se estarían ya eliminando estos órganos autónomos, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso?
No, ya se votaron.
Ah, ya se votaron. Ya, y la Guardia Nacional.
Y la Guardia Nacional se convierte en ejército.
Bien. Dice María Dolores Lucano, qué ignorante es el pueblo de México, no comprenden que López Obrador quiere apropiarse de la República. ¿Qué festejaremos el próximo 15 de septiembre? No estamos para celebrar nada, dice María Dolores.
Sí, la participación del auditorio en algunos de los casos también dice por acá, no conozco mucho del tema, pero tuvieron 6 años para mejorar sus actitudes, hoy están apurados por sus mismos errores y corrupciones. ¿Realmente se les hizo alguna propuesta? Y también yo preguntaría, se habla mucho de que los privilegios, la nueva normatividad, esta nueva reforma establece que los que siguen van a ganar menos y no van a tener esos privilegios, o todo va a quedar igual, porque si va a ser nada más lo mismo con otro color, no tendría sentido, ¿no?
La reforma entre los transitorios establece que nadie puede ganar más que el presidente y la base de ahí hacia abajo, entonces supongo que sí nos van a bajar los sueldos en tanto entra en vigor, y en su caso no es una cuestión de sueldos, insisto, es una cuestión de principios y de defensa, y la imparcialidad de los jueces es lo que estamos defendiendo.
Bien, pues juez Adolfo Aldrete Vargas, le agradecemos mucho su visita. Esta entrevista la puede escuchar de nueva cuenta el auditorio en la página de Notisistema. Por lo pronto, muy amable.
Muchas gracias por permitirnos comunicarnos con las personas, es lo que queremos hacer.
Muchas gracias. Se quedaron todavía participaciones pendientes, ya no nos da el tiempo. Mi querido Víctor, que la pases muy bien.
Gracias, Griselda. Nos vamos. Cuídese. Hasta luego.